Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos, bienvenidos. Sintonía de COPE más Málaga, juntos hasta las 6 de la tarde en este martes 18 de mayo. Un martes muy, pero que muy especial. Los saludos, por cierto, de Pedro González. Digo un martes muy, muy especial porque mañana miércoles comienza Fitur, una edición también muy especial de la Feria Internacional del Turismo de Madrid. No en vano, ya sabéis, esa Feria Internacional del Turismo siempre se ha celebrado a finales de enero, principios de febrero. Fue la última Feria de Turismo que se celebró al 100% en el año 2020 y la primera en esta ocasión que se va a celebrar en el año 2021 con asistencia presencial. Mañana comienza esa feria. Mañana este programa, Buenas Tardes Málaga, va a tener el programa dedicado solo y exclusivamente a la presencia de la capital de Málaga y también de parte de la provincia, de la provincia y de la Costa del Sol en esa Feria Internacional del Turismo que comienza mañana por la mañana y que lo hará evidentemente con la presencia de su majestad el rey Felipe VI, que va a acudir a la presentación de esta feria, la feria del reencuentro, la feria del turismo del reencuentro, ¿verdad? Porque otra vez vamos a volver a estar ahí en primera línea de batalla. Vamos a ver qué se cuece allí, mañana te lo vamos a contar en ese especial que haremos en Buenas Tardes Málaga, pero como digo, eso será mañana y esta tarde tenemos otras cosas de las que te vamos a hablar. Como siempre, programa de los martes muy ecléctico, habrá un poquito de todo, de todo. Hablaremos de actividades culturales, hablaremos de actividades de la Universidad de Málaga desde el punto de vista de la investigación y muchas cosas más. Todo eso, como digo, hasta las 6 de la tarde, así que no te vayas, que enseguida empezamos. Bueno, empezamos a vuelta de pausa, que será en un instante. Venga, no te vayas.
Sohail Jazz Experience. En un entorno único disfruta del mejor jazz con La Canalla, Zenet, CMS Trío, Javier Colina, Marc Miralta, Perico Sambit y Diego Guerrero, entre otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hoy quiero comenzar el programa hablando de algo que me ha parecido soberanamente interesante, porque claro, cuando hablamos del medio rural, muchas veces siempre se nos viene a la cabeza que si está abandonado, en fin, la España vaciada de la que tanto se habla. Pero claro, cuando hablamos del medio rural y hablamos de las mujeres, pues probablemente se nos vendrían a la cabeza muchos más problemas o muchas más incógnitas de las que tenemos a estas alturas de nuestra vida, ¿no? Hay una asociación a nivel nacional que se llama FAMER, es la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, que de alguna manera velan por esta situación, velan por no solamente hacerlas visibles o hacerlos visibles, vamos a decirlo así, sino también por echarles una mano para que, en fin, no caigan en el olvido, que es lo peor que se puede hacer con estas personas, ¿no? Y hoy quiero hablar con la presidenta precisamente de esta asociación a nivel nacional, que es Carmen Quintanilla. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar en COPE Málaga.
Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias por atendernos. Bueno, AFAMER es de implantación nacional, tú eres la presidenta nacional. En todos sitios de España siempre hay, o más cerca o lo más cerca es posible, alguien de AFAMER que puede echar una mano, ¿no?
Pues sí, efectivamente, AFAMER nace en aquellos importantes años de la transición española, en aquel 1982, uh-huh, donde nacíamos para poner en valor, para romper la invisibilidad y la estigmatización que sufríamos las mujeres de los pueblos de España. El año que viene cumpliremos 4 décadas 40 años, sí, 40 verdad. Años de protagonismo, 40 años donde hemos roto la invisibilidad de las mujeres rurales y donde hemos puesto de moda ser de pueblo. Y ahora hablamos de la España vaciada, pero en aquel momento también había una España vaciada, había una huida ilustrada de las mujeres más jóvenes hacia el mundo urbano para encontrar ese puesto de trabajo que se le negaba en el medio rural y que todavía sigue estando presente en la vida de las más jóvenes. Y por lo tanto, bueno, AFAMER sigue liderando la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales, el emprendimiento, el liderazgo, la lucha contra la violencia de género, la formación y el empleo, porque tenemos algo claro, y es que el empleo es justicia social y el empleo es proyecto de cada una de nosotras para tener un futuro y para que el mundo rural no se siga despoblando, porque cuando una mujer se queda en el medio rural, cuando una mujer crea ese puesto de trabajo, el 56%, un dato, de las casas de turismo rural están en manos de mujeres de los pueblos de España, pues indiscutiblemente creamos una sinergia a nivel educativo, a nivel social, a nivel de servicios sanitarios, que indiscutiblemente hace que ese pueblo pues sea un pueblo menos despoblado. Por lo tanto, AFAMER está ahí presente en la vida de la sociedad rural, pero también de la sociedad urbana, porque no se puede hablar de futuro sin contar con las mujeres rurales.
Está claro. Carmen, decías que pronto vais a cumplir 40 años ya funcionando. Las necesidades, evidentemente, de la mujer rural hace 40 años no son las mismas que ahora, pero siguen existiendo necesidades, ¿no?
Pues sí, no son las mismas, porque en aquel momento, lo he dicho anteriormente, teníamos que romper la invisibilidad, teníamos que ponernos de moda y lo hemos conseguido. Hoy pues tenemos el reto del empleo, de que tenemos que seguir proyectando la formación de las mujeres que menos posibilidades y oportunidades han tenido de formarse en la vida universitaria para que esa sinergia de formación cree empleo. Tenemos que apostar porque la ley de titularidad compartida en las explotaciones agrarias sea una realidad en la vida de las mujeres. Yo fui la ponente de esa ley y hoy, desgraciadamente, todavía esa ley no es una realidad en la vida de las mujeres colaboradoras en las explotaciones agrarias y ganaderas. Tenemos que hacer que el relevo generacional de las explotaciones agrarias también esté en manos de las mujeres. Hay una verdadera masculinización de las explotaciones agrarias y, desde luego, tenemos que cambiar esa visibilidad de esa masculinización para que efectivamente más mujeres apuesten por ser titulares de explotaciones agrarias y ganaderas, dignificando la profesión del agricultor y poniendo en valor lo que hoy es una realidad, y es que gracias a la sociedad rural, las familias urbanas y las familias rurales también, pero mayoritariamente las grandes ciudades, han tenido su despensa y su plato en la mesa gracias al sector primario, a la agricultura y a la ganadería, y eso hay que decirlo muy alto y muy claro. Y bueno, pues tenemos que hacer posible porque efectivamente rompamos esa despoblación y podamos tener alternativas de futuro para esos pueblos, que además hay 1.000 pueblos en España que no hay ni un solo niño entre 0 y 4 años, con lo cual eso es una tragedia, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues estamos en otro momento, ¿no? Pero en un momento importante. Yo estoy muy feliz de que podemos hacer grandes cosas y que contar con AFAMER es contar con las mujeres rurales.
La mujer rural, la mujer de pueblo, como tú decías antes, que es una frase, por cierto, que me encanta, eso de ser de pueblo, reivindicar ser de pueblo. ¿La mujer rural es más emprendedora por naturaleza que otra mujer de otro sitio, de otra población, otra ciudad?
Sí, mucho más, mucho más. Cuando se forma, apostan por el emprendimiento. Y además, en los últimos años, el 54% del empleo autónomo lo han creado las mujeres rurales en los pueblos de España, comparado con el 36% que se ha creado en la sociedad urbana. Por lo tanto, sí, mucho más. Y emprenden y ponen en marcha negocios que hoy, con una pandemia que ha destruido empleo y ha destruido miles de empresas, desgraciadamente, mayoritariamente en el medio urbano, el medio rural, las mujeres que apostaron antes de la pandemia, sigue estando presentes con sus empresas y siguen capitalizando sus empresas, ¿no? Pues voy a hablar de mujeres que pusieron en marcha una quesería artesanal, mujeres que pusieron en marcha una empresa de mujeres tapiceras, mujeres que restauran muebles. Es decir, que hoy por hoy ellas apuestan intenta por todos los medios que su, la rentabilidad de su empresa sea una realidad.
¿Hay alguna emprendedora o alguna empresa que haya querido poner en marcha una mujer en el medio rural que te haya sorprendido? Porque estamos hablando de temas de artesanía, de temas de muebles, de temas de turismo rural, en todo caso. ¿Hay alguna empresa que tú digas, hay que ver lo que se le ha ocurrido a esta señora?
Bueno, pues sí, en estos momentos me falla la memoria, pero sí que hemos tenido mujeres que han, por ejemplo, unas ganaderas pusieron en marcha una plataforma digital para darse formación entre ellas y para conocer de primera mano las posibilidades que tenía su empresa y también la problemática que tenían sus vacas, que es la misma problemática que puede tener una ganadera en el norte de España. Uh-huh. Y la pusieron en Cabañeros y bueno, me sorprendió porque eran dos mujeres jovencísimas, pues estoy hablando de 25 a 30 años, dos primas que habían heredado la finca de su abuelo y les había hecho amar de tal manera lo que era la tierra, la ganadería, lo que era la explotación, que bueno, hoy son una realidad. También otra que ha recibido este año el premio de Mujer Rural que hemos otorgado desde AFAMER, el primer premio a la igualdad y desde luego al emprendimiento y al desarrollo en el mundo rural, pues una pequeña agricultora del norte de España, en Asturias, que tiene, bueno, heredó también la finca, ella vivía en el mundo urbano y de pronto dijo, no, me voy al mundo rural intento mantener la explotación de mis abuelos. Bueno, pues no solamente, bueno, pues tiene una granja de ocas y de otro tipo de animales, sino que está produciendo un kiwi enano, que es un kiwi que está teniendo una gran aceptación en el mercado y que efectivamente, bueno, pues está comercializándolo muy bien y bueno, pues es un éxito, ¿no? O, por ejemplo, una televisión que recorre los pueblos de Asturias, una mujer emprendedora que con su pequeña furgoneta va recorriendo los pueblos de Asturias y que está haciendo reportajes maravillosos poniendo en valor el mundo rural. Bueno, hay iniciativas preciosas que ponen en valor lo que somos capaces las mujeres rurales, ¿no? No en vano, hace 40 años, 39 años, que si no voy a parecer muy mayor, fundé AFAMER en un pequeño mundo rural, como era Castilla-La Mancha, como era Ciudad Real, ¿no?
Pues fíjate dónde he llegado ahora, 40 años después, AFAMER, esta asociación de familias y mujeres del medio rural y que hoy hemos querido conocer un poquito más a fondo, precisamente en un momento en el que se habla mucho del medio rural, de la huida de nuevo otra vez de gente del medio urbano al campo, y es buen momento para recordar que existen asociaciones como esta que echan una mano, en todo caso, a las mujeres que están intentando abrirse un hueco en este medio. Pues Carmen Quintanilla, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo que hacéis, suerte y que cumpláis muchos años más, ¿eh?
Pues nada, un placer y estoy feliz de haber estado con vosotros y sobre todo que hayáis hablado de esta gran organización que hoy es una confederación y que tenemos estatus consultivos en Naciones Unidas y que hemos traspasado el Atlántico y que formamos parte de 15 organismos internacionales, con lo cual, bueno, ahí estamos, ¿no?
Nada más y nada menos.
A las mujeres de los pueblos del mundo, ¿no? Porque efectivamente somos un referente también en el mundo. Muchas gracias a la COPE.
Gracias a ti, Carmen. Hasta siempre.
Un abrazo. Adiós. Hasta pronto. Gracias.
Seguimos adelante contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga y quiero saludar a esta hora a alguien que se ha liado la manta a la cabeza, bueno, él solo no, se ha liado la manta a la cabeza con Eric Pal y este fin de semana pues ha montado algo y quiero que me lo cuente porque yo he visto algunas imágenes y la verdad es que me he quedado un poco jiplático, pero en fin, yo creo que nadie mejor que él para que lo cuente. David Urbano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué os ha pasado a vosotros? ¿Qué os ha pasado a Eric y a ti? ¿Qué habéis querido hacer en esto de la colección del Museo Ruso?
El tsunami MAF. Es lo que nos ha pasado.
Vale.
El tsunami MAF. Hemos tenido la gran suerte de ser seleccionados por los directivos del MAF, por la selección del Museo Ruso. Y Eric y yo presentamos un proyecto este sábado pasado. Felices,
ya.
Sí, que te puedo decir, felices.
Se te nota que estáis felices. Bueno. Y sí. Para que la gente tenga una idea, Pero claro, habéis tenido mucho tiempo de montaje, de preparatorio y tal y cual. ¿De verdad que era tan complicado lo que queríais presentar?
Sí, ha sido complicado presentarlo, ha sido complicado sobre todo crear y sobre todo poner dos artistas en común muchas cosas que tenemos en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Y simplificar un pensamiento, que es lo que hemos hecho nosotros en el curso. Hemos, como tú sabes, el MAF hace todos los años una convocatoria y los dos, Eric y yo, presentamos un proyecto que se llama 1%, en el que hemos sintetizado un poco la sensación que hemos vivido no solo en la pandemia, porque por desgracia esta sensación es prácticamente endémica en el artista, y hemos resumido esa idea de cómo nos hemos sentido, o cómo nos sentimos muchas veces olvidados o casi invisibles ante los ojos de de las instituciones, de la propia sociedad en ocasiones, y un poco la sensación que hemos tenido los artistas ante no disponer de espacios para exponer durante este momento tan amargo que hemos vivido, ¿no? Uh-huh. La situación, digo que es endémica, porque la situación de los artistas pues muchas veces no se ve todo el esfuerzo que lleva a cabo la vida profesional que intentamos todos los días demostrar lo que hacemos, y en ocasiones, pues como te he dicho hace un momentillo, pues quedamos un poco ninguneados o apartados por instituciones que nos dejan un poco de lado, ¿no? Uh-huh. Y digo instituciones a nivel global, ¿vale? Porque es una institución la que nos ha dado visibilidad, ¿vale? O sea, que hay que decirlo también, ¿no?
Lo del 1%, ¿qué hace referencia exactamente, David?
Pues mira, el 1% hemos hecho un juego visual, porque hay 100 nombres de 100 artistas que hemos bajado la opacidad a ese 1%, ¿vale? Prácticamente dejando un muro de casi 4 metros por 6 metros de tamaño, en el que los 100 lienzos están puestos al revés, con los nombres de distintos artistas, como si hubiéramos ido a sus casas, a sus talleres, a sus estudios, y hubiéramos retirado esas piezas suyas y las hubiéramos puesto invisibles, porque no sabe la gente lo que hay detrás y solo ve el nombre de ese artista. Pero que ese nombre de ese artista queda además un poco desdibujado, solo para que cuando el público que se acerque pueda visitar y pueda acercarse a esas piezas y vea quiénes son los que están ahí. Uh-huh. Lo han calificado ya como amigos invisibles, pero bueno, más que amigos invisibles, son profesionales del sector, desde gente conocida, tremendamente conocida, a gente que apenas se le conoce. Tengo que decirte una cosa, Pedro. No cabíamos todos. Ya, por eso es el 1% también.
Me imagino.
¿Vale? No todos los artistas caben y hemos podido meter a todos, pero hemos querido hacer una especie de encuesta o muestra, ¿no? De cuáles son los profesionales que estamos ahora mismo en este trabajo de ser artistas.
Un poco aquello de no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Está claro.
Más o menos, ¿no?
Oye, por cierto, esto que habéis inaugurado este sábado se incluye dentro del MAF, ya lo hemos dicho al principio.
Correcto.
Que al fin y al cabo es el pre-festival de Málaga, de cine.
Correcto.
¿Qué tiene de cinematográfico esta muestra?
Bueno, este año el MAF planteaba también varias líneas de trabajo, en el que uno de ellas es el distanciamiento, ¿no? Nosotros hemos trabajado ese distanciamiento desde un punto de vista del olvido. Son temas que se utilizan a la hora de trabajar el proyecto de MAF, de Málaga de Festival. También tienes que pensar que, bueno, también es una manera de reivindicar por parte del Festival de Cine pues esa fiesta previa a lo que sería el Festival de Cine de Málaga, ¿vale? Este año quizá no todos los proyectos que se han hecho son de carácter cinematográfico, pero, por ejemplo, mañana vamos a tener en la sede de la Casa Amarilla, si te has dado cuenta que yo aprovecho para meter cuña, tenemos un proyecto de Duro Vino y de Carmen Campos, con un proyecto audiovisual pues bastante interesante de la creación del glitch, del fallo, del error para crear nuevos procesos audiovisual.
Fenomenal. Pues metida la cuña, cuéntame ahora otra cosa que quiero preguntarte. ¿Cómo se reúne un francés y un malagueño como tú en una historia como esta?
Reunirse con un francés como Eric Pal es muy fácil.
Ya
es muy fácil porque es un artista increíble. Trabajar con él ha sido una cosa alucinante. A nivel profesional, llevo, gracias a Dios, trabajando con él pues casi 7 años. Pero compartir en este caso producción y creación ha sido algo alucinante, ¿no? Su capacidad para visualizarlo todo. La capacidad que tiene de comprender, ¿no? Porque hay una cosa muy difícil, ¿eh? El lenguaje, por muy bien que hable Eric, hay matices y filosofía y pensamientos que tenemos que combinar. Entonces, ha habido momentos muy maravillosos de cómo podemos trasladar lo que tiene uno en lo que tiene el otro y cómo combinarlo en un elemento plástico. Uh-huh. Pues un francés y un malagueño que caminan en la Casa Amarilla y que deciden en un momento, en una noche, presentar un proyecto en común de la mano juntos y compartiendo todo, o sea, compartiendo pensamiento, filosofía, deseos, maneras de explicarlo y ahí está ese proceso quizás muy conceptual, pero muy sencillo. Uh-huh. No han calificado que le ha resultado a la gente elegante, no lo sé, muchas veces tú sabes que cuando hacemos cualquier exposición tenemos miedos, ¿no? A la hora de abrir nuestros corazones y mostrar un poco lo que sentimos y lo que queremos que la gente quiera ver, pero yo creo que hemos conseguido plasmarlo de la manera más sencilla, más elegante y visualmente más plástica que teníamos al alcance de la mano.
Qué bueno. Oye, y la última, hemos dicho, un francés y un malagueño que llevan años, como ya acabas de decir, y que se han reunido para un proyecto que precede a un festival relacionado con el mundo del cine y que se aloja en el Museo Ruso. ¿Algo que ver con Rusia todo esto o no?
Bueno, yo creo que lo que estamos hablando no es particular de Málaga. Lo que hemos hablado, y que creo que eso sí ha sido elemento que ha calado los que han tenido que seleccionar el proyecto, porque no hemos presentado muchos más artistas a este proceso de selección. Yo creo que estamos hablando ahora mismo de algo que es global, con lo cual, ¿por qué no? Los artistas rusos, los artistas madrileños de Singapur, pues están pasando por el mismo... Creo que estamos pasando todo el mismo efecto, ¿no? Pandémico, pospandémico y prepandémico. No sé cómo podemos llamarlo eso.
ya me imagino. Bueno, pues nada, lo que haya deparado la pandemia en todo caso, sea para bien, para mal, para regular o para lo que sea. En todo caso...
De momento hay que seguir luchando, ¿no? Yo creo que eso es importante.
Exactamente, hay que seguir luchando. ¿Hasta cuándo va a estar en el ruso este proyecto, este 1%?
Pues estaremos un año.
¿Un año?
Este proyecto es una ventaja para visualizar a estos 100 amigos y otros 100.000 más que están ahí detrás, y bueno, el proyecto de Eric y mío estará un año siendo antesala de la colección del Museo Ruso, que eso es para nosotros un honor, la verdad.
Sin duda alguna. Pues David Urbano, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este proyecto que haya salido adelante, me agrada muchísimo, y tenemos un año por delante para disfrutarlo y para verlo en el Museo Ruso. Gracias, hasta la próxima.
Un abrazo.
Gracias,
encantado.
Hasta luego.
Y yo no tengo nada. Si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo...
¡Ay, Alejandro Sanz! Que de menos lo vamos a echar en el Mare Nostrum Fuengirola. Ya sabéis que ha anunciado que toda su gira de este año 2021 la traerá al 2022. Esto de la pandemia y la situación del COVID nos trae de cabeza a más de uno. Pero tranquilos, que lo del Mare Nostrum sigue adelante. Con otras cosas, pero sigue adelante. Lo que pasa es que los conciertos así como multitudinarios, pues vamos a tener que esperar un poco. Vamos a hablar con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, que nos cuente más detalles sobre este aspecto. Rodrigo Romero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de saludarte.
Igualmente. Nos quedamos definitivamente sin Alejandro Sanz este año en el Mare Nostrum, ¿no?
Sí, tendremos que esperar al 1 y 2 de julio. Ajá. Del año que viene para poder ver a Alejandro, a Lenny Kravitz, a, ya sabes, ¿no?, Marc Anthony y muchos otros grandes conciertos de gran formato que finalmente este año pues no ha podido ser. Ajá. Por las circunstancias que todos conocemos.
Ay, Marc Anthony. Ay, Marc Anthony, que tampoco va a venir. Estábamos todos pendientes de eso. ¿Qué ha pasado? Porque al final, claro, estos conciertos son conciertos de grandes concentraciones de gente. Supongo que por ahí es por donde van los tiros en cuanto a, primero, aplazar las giras por parte de los propios artistas y también andar un poco con cuidado en los recintos como el Mare Nostrum, el Castillo de Sujail, donde se celebran los conciertos, ¿no, Rodrigo?
Sí, aquí los artistas han estado esperando hasta última hora, porque han estado hasta el último minuto intentando ver si por parte del gobierno había directrices, si teníamos unos ratios de vacunación que, como en otros países, les está permitiendo ya realizar este tipo de grandes actividades. Entonces, la incertidumbre era mucha. Han esperado hasta el último minuto, pero la verdad es que viendo cómo iba la cosa, teníamos claro ya hace un tiempo que esto iba a estar muy, muy complicado. Finalmente no ha podido ser. Pero bueno, lo que vamos a tener es un 2022 intensísimo. O sea, que la gente que se vaya preparando.
Sí,
y el
señor.
2021, bueno, como sabes, tenemos 70 fechas. Algunas todavía no están anunciadas, pero tendremos al final prácticamente 70 noches de concierto en el Mare Nostrum, o sea que la gente no se va a quedar huérfana de música.
Uh-huh. El 4 de junio, la fecha prevista de inicio, con ese pistoletazo de salida de Ara Malikian, se sigue manteniendo ese concierto, ¿no?
Sí, sí, Ara Malikian, María José Hiergo, y luego al fin de semana siguiente Niña Pastori, Martita de Granada, Juancho Márquez. O sea, empezamos directamente en junio y ya hasta final de septiembre no pararemos.
Bueno, la verdad es que no está mal, porque estás hablando de cifras de 70 conciertos prácticamente entre el mes de junio, julio y agosto. Estamos hablando de que casi todos los fines de semana, por no decir todos, vamos a tener actividad en el Castillo de Sujail y alrededores, ¿no?
Sí, sí, fines de semana todos y entre semana prácticamente desde el 8 de julio hasta el 16 de agosto prácticamente todos los días habrá algo, o sea que vamos a tener mucha actividad.
Uh-huh. El año pasado yo recuerdo que ya estábamos en plena situación complicada y algunos de los conciertos que se celebraron se hicieron en un espacio, digamos, para mí novedoso. Yo pude ver a un violinista, el violinista rebelde, a Estrad, lo pude ver en una especie de espacio gastronómico musical que montasteis. No fue en el Castillo de Sujail, no fue en la falda del monte donde se celebraban los grandes conciertos, sino en un espacio donde, en fin, con todas las medidas de seguridad, gel hidroalcohólico, todo el mundo con mascarilla, separación entre las mesas y tal, pero pudimos ver un concierto la mar de original, sin duda alguna. ¿Eso se va a mantener?
Esa terraza fue una colaboración con discotecas principalmente, uh-huh, ¿no? De Fuengirola, que obviamente no podían abrir y se les ofreció esa posibilidad, bueno, ellos la solicitaron para que pudieran, aunque sea, trabajar algo en verano, ¿no? Y la verdad es que salió muy bien porque fue un recinto que no te voy a decir que fue el mejor de la costa, pero si no lo fuimos, rozamos el larguero, porque la gente salió de allí absolutamente encantada. Este año la celebración del Mare Nostrum, del prácticamente la totalidad de los conciertos, va a ser directamente abajo, por una simple cuestión de lógica, ¿no? Porque viendo la mejor manera de guardar distancias de seguridad, la mejor manera de tener varios puntos de acceso donde la gente no se acumule, de tener un espacio totalmente abierto y totalmente libre de COVID, pues qué mejor que toda esa ladera, ¿no?, de Mare Nostrum. Uh-huh. Así que como no podemos compatibilizar ambos eventos, la terraza por un lado y los conciertos por otro, queda todo integrado dentro de un mismo elemento. Uh-huh. Obviamente la gente que venga a un concierto pues podrá disfrutar de esa terraza que hubo el año pasado, pero digamos que dentro del concepto de los conciertos Mare Nostrum.
Perfecto. Bueno, pues a partir del 4 de junio se inicia el Festival Mare Nostrum en Fuengirola, el de esta edición 2021. No habrá grandes conciertos, pero sí que habrá multitud de eventos musicales que sin duda alguna van a ser musicales y no musicales, que algunos no son estrictamente musicales, pero sí que habrá multitud de eventos para todos los gustos y que nos podamos acercar por allí a disfrutar de todas esas actividades. Pues Rodrigo Romero, concejal de Cultura de Fuengirola, gracias, enhorabuena por el esfuerzo que estáis haciendo y deseando estamos que llegue el día 4 para empezar a disfrutar del Mare Nostrum.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros siempre por acordaros de nosotros y un saludo a todos tus oyentes.
Gracias, igualmente, hasta luego. En un instante llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en el boletín de las 5 de la tarde e inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. No te vayas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ya estamos aquí de nuevo, tras enterarnos de lo que pasa en España y el mundo. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Ya sabes que esto es Buenas Tardes Málaga, que seguiremos juntos hasta las 6 de la tarde en este martes, día 18 de mayo. Por otro lado, Día de los Museos, así que todavía a esta hora, si quieres, estás a tiempo de visitar algún que otro museo en Málaga, que hoy es el día adecuado. Bueno, enseguida abordamos otros asuntos, pero antes, si te parece, nos pasamos por la redacción de informativos para ver a esta hora qué es noticia en Málaga, capital y provincia. Y para eso, como siempre, ahí está Andrés García. Andrés, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues en un minuto vamos a actualizar los datos de la pandemia, que deja 2 fallecidos en Málaga en un día con 148 contagios y nueva subida de hospitalizaciones. Hoy hay 127 personas ingresadas por COVID. Son 6 más que ayer. De ellas, 18 están graves en la UCI. Y hoy en Málaga hay 4.100 inmunizados más que ayer. En total, 231.200 personas con la pauta completa de vacunación. Y hablando de vacunación, esta semana el SAS comienza a llamar para la primera dosis de la vacuna a las personas de 55 años y de ahí bajando hasta 50, por tanto, se empieza a contactar con los nacidos en el año 66. Y un dato más, Pedro, durante el fin de semana, la policía local de Málaga ha denunciado a casi 500 personas por incumplir el uso de la mascarilla y 11 establecimientos han sido propuestos para sanción, uno de ellos 2 veces por diferentes incumplimientos, como por ejemplo, no cumplir con el horario de cierre o tener más de 8 personas por mesa en el exterior.
Gracias, Andrés García. Hasta aquí la actualización de las noticias de Málaga y provincia a esta hora. Ya sabes que todo lo que quieras y más durante las 24 horas al día lo tienes en nuestra web, la web de COPE Málaga. Un mínimo alto en el camino y continuamos en Buenas Tardes Málaga.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
Este mes en Cormosa liquidamos nuestro stock. Llévate un Ibiza por 11.300 euros o un Arona por 13.900 con 5 años de garantía, 5 años de mantenimiento y el seguro de regalo. Unidades limitadas. Pásate por SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya o entra en cormosa.seat.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Es momento de hablar de investigación en la Universidad de Málaga, como solemos hacer todos los martes a esta hora. Y hombre, es un tema muy recurrente en un día como hoy, 18 de mayo, que se celebra el Día Internacional de los Museos, porque te quiero hablar de un artista y de una investigación que tiene que hablar con con Bellas Artes. Resulta que investigadores de Bellas Artes de la Universidad de Málaga han rescatado una obra perdida de un artista malagueño del siglo XVIII que se llama Fernando Ortiz. Bueno, pues al frente del equipo que se está dedicando a no solamente descubrir, sino poner en valor esta obra, está Salvador Aro, que es un poco el que dirige este proyecto de innovación educativa de la UMA. Salvador, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta es obvia. ¿Dónde estaba esta obra de Fernando Ortiz que acaba de ser descubierta?
Bueno, esta obra la descubrió un investigador, se llama Federico Castellón, y la descubrió un poco por casualidad, rescatando viejas planchas en la Calcografía Nacional de Madrid, Y bueno, cuando la vio se dio cuenta de que era de Fernando Ortiz, porque estaba catalogada simplemente con el nombre del grabador artesano que la había hecho y no con el nombre del artista que la había inventado. Uh-huh. En el momento que se da cuenta que es del gran artista, del gran escultor malagueño del siglo XVIII, pues empieza a investigar a ver si hay alguna copia en papel de esa plancha. Pero no la hay ni en la Corporación Nacional, ni, bueno, las investigaciones que hizo aquí a nivel local tampoco encontró ninguna. Por lo tanto, se podía considerar que era una obra perdida. Uh-huh. Él le pidió a la Corporación Nacional si se podía hacer una estampación moderna a partir de esa plancha, pero según le dijeron, el estado de conservación de la plancha lo impedía. Yeah. Y ahí empezó un poco el trabajo de colaboración. Fue cuando me contactó a mí, bueno, y al equipo que trabajamos en grabado en la facultad, para ver si se podría, si habría alguna posibilidad de, a partir de una fotografía de la plancha, conseguir una plancha nueva, fabricar una plancha nueva que reprodujera, bueno, y de la que fuese posible sacar una copia. Y eso es lo que hemos hecho.
Uh-huh. Es una obra o una reproducción, si no me equivoco, de la Virgen de Servitas, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Y nada, lo que hicimos, sí, muy resumidamente, ¿sí?, fue trabajar a partir de una fotografía de alta resolución de esa plancha, eliminar toda la información accesoria, pues por ejemplo el color del cobre, manchas que tenía la plancha, y nos quedamos solo con las líneas. Todo esto fue tratado a nivel, bueno, pues a nivel digital, con diferentes programas, hasta que conseguimos eliminar la información accesoria y quedarnos con lo fundamental, que eran las líneas del grabado al buril. Uh-huh. Y con este fotolito intentamos, bueno, o ensayamos, mejor dicho, varios procedimientos, que son los que hemos estado trabajando en este proyecto de innovación educativa, y al final el que mejor resultado nos dio fue la de utilizar un fotograbado con film fotopolímero, que, bueno, nos ha dado un poco de lata, pero al final creemos que el resultado se debe de parecer bastante a las estampas originales. Fíjate que, por ejemplo, tuvimos hasta conflictos para elegir el color de la tinta, porque no sabemos exactamente con qué color se tintó. Entonces, bueno, hemos cogido un marrón muy oscuro, casi negro, porque muchos grabados de la época tienen ese colorido, pero en realidad no tenemos ninguna prueba de que sea ese el color.
Está claro. ¿En qué proceso se encuentra ahora mismo?
Bueno, pues el proceso ha terminado. Hemos hecho una muy pequeña edición de unos 20 ejemplares, pues destinada a museos, instituciones, a la cofradía de Servitas, y ya está. Todo esto se ha hecho, por supuesto, con los permisos de la Corporación Nacional, que son los depositarios de la plancha, y además aparece en la propia estampa, aparece este concepto, ¿no?, que es un fotograbado moderno, con los permisos de la Corporación Nacional. Pues, es decir, para evitar confusiones, que nadie vaya a pensar que es una falsificación ni nada antiguo. Está claro que es moderno, pero restituye una obra de arte que, como tú decías al principio, estaba perdida.
Uh-huh. Bueno, Salvador, pues enhorabuena por haber encontrado esa obra, por haberla puesto en valor, y ojalá que prontito la podamos estar disfrutando de alguna manera. Gracias y enhorabuena por el trabajo de la universidad y el tuyo y de tu equipo.
Gracias a ti por tu interés.
Seguimos contándote cosas en Buenas Tardes Málaga, y ahora te vamos a hablar de eventos con historia, con muchos, muchos eventos con historia. Eventos con historia, algunos de ellos que tienen tanto éxito que ya podemos decirte que las entradas que estaban previstas ya se habían agotado. Pero hay otros todavía a los que se puede acudir y de los que te quiero hablar. El responsable de Eventos con Historia es mi querido amigo Eduardo Nieto. Edu, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don Pedro.
Afortunadamente se agotan las entradas con cierta facilidad. Eso significa que lo que ofrecéis es bueno, ¿no?
Hombre, se intenta dar calidad.
Ajá.
Se intenta tener un poco de cordura dentro de esta descordura que nos ha azotado a todo el mundo.
Ajá.
Y bueno, pues es algo que nosotros hemos apostado desde hace 6 años, ajá, concretamente en el cementerio San Miguel, que es donde está el núcleo ahora del verano, que es donde trabajamos mucho, y en otros espacios también, ¿no?
Bueno, hablaremos del verano en todo caso ahora, pero la primera que habéis dado ha sido para inaugurar la temporada, ha sido este Mujeres en San Miguel, para la que ya están agotadas las entradas. Pero, en fin, por dar algún detalle, ¿qué era Mujeres en San Miguel? ¿Qué historia querías contar?
Pues mira, la historia es en femenino, en donde se valora y se pondera de una forma muy justa el papel de muchas mujeres que que influyeron en la historia no solamente de Málaga y de España, de la humanidad. Estamos hablando, perdón, de personajes, ¿sabes? Como Amalia Heredia, uh-huh. En cuanto a personajes que te van a introducir por el espacio de San Miguel. Estamos hablando de la viuda de Torrijos, del general Torrijos. Estamos comentando el papel de las matronas con Gálvez Ginachero. Y, en fin, y un largo etcétera. Ah, y la gran actriz, Rosario Soler. Uh-huh. Pero estas son las personas que te introducían a biografías teatralizadas dentro del Camposanto. Por ejemplo, Mercedes Formica, una persona que nace en Málaga y que tiene una proyección tan grande en el mundo del derecho que hace cambiar el código de derecho civil ante el mismo Franco en el año 58, uh-huh. Algo inusual, por defender a la mujer. Rosa de Gálvez, un personaje casi de la del séptimo arte, porque tiene una vida apasionante, familiar de los famosos Gálvez de Macharevilla. A Isabel de Oyarzábal, una dramaturga, una escritora y una persona libre e independiente que también puso un acento del feminismo de aquella época. Y luego también tenemos, por supuesto, un punto en el baile, en la danza, con la biografía de Rita, la bailadora, Rita Ortega, uh-huh. Con la voz de Miguel de Molina, y que creo que va a ser la delicia de todo el público. Es decir, es una oferta amplia, variada, para chicos, jóvenes, maduros, maduras, y para todo lo que le apasiona el mundo de la historia.
Qué bueno. Bueno, pues eso es lo que iba a ocurrir en el cementerio de San Miguel, que ya se lo contarán a los que han conseguido las entradas para participar en ese evento y para descubrir a esas mujeres en San Miguel. Lo siguiente que vais a hacer es lo de Alaurín, que ya lo habéis presentado y que además lleva,
sí, señor,
de alguna manera un acto benéfico detrás también.
Sí, porque lo hacemos con una asociación que se llama Un Sí por la Vida, uh-huh. Que tiene su sede en Alaurín el Grande y que trabajan con el tema del cáncer, con los familiares que tienen algún paciente dentro del seno familiar y que lo que intentan siempre es mitigar el dolor, ¿no?, de la familia. Uh-huh. Y bueno, pues hemos apostado con ellos para ofrecer el Auto de la Fe, una obra clásica en nuestra producción, pero que está remodelada completamente, en donde el acento musical se hace más importante y en donde el mensaje que lleva a la lucha del bien y el mal en estos tiempos que corremos, pues hoy en día es más que patente, ¿no? Uh-huh. Es candente, qué es bueno. Vigente en la actualidad.
Sí, sí. Esto va a ser el día 5 de junio, si no me equivoco. Hemos dicho que
sí,
es un acto que de alguna manera lleva una parte importante a beneficio de esta asociación que lucha contra el cáncer. Pero cuando hablamos, sí, de Autos de la Fe, Eduardo, ¿a qué nos referimos?
Estamos refiriéndonos a obras de corte sagrado que se representaban ante los altares, luego pasaron a los presbiterios bajos, atrios de iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es el origen del teatro.
Ajá, perfecto.
Y sobre todo el origen también muchas veces de la Semana Santa, ¿eh? No olvidemos que muchas escenas de la Pasión se hacían teatralmente, uh-huh, dentro de los templos, ¿eh? Y bueno, pues esto es un poco el germen de una época que es la Edad Media, en donde todo el mundo hemos intentado poner nuestro granito de arena y cómo el hombre en general pues lucha y está siempre atado ante la duda grande. ¿Qué hago? ¿Lo correcto o lo incorrecto? La luz y la sombra. Entonces, bueno, pues si a alguien le interesa, se pueden dirigir a la sede que tiene esta asociación, que es Un Sí por la Vida, y está en calle Esperanza, fíjate qué bonito el nombre, en el local 3, uh-huh, o un teléfono como el 657-274-257. Uh-huh. La verdad es para que no lo perdáis, porque es algo que os va a impactar, ¿eh?, como, uh-huh, espectador, ¿eh?
Bueno,
os lo aseguro.
Pues en el Teatro Antonio Gala, si no me equivoco, en Alaurín el Grande, será, sí, esa representación el día 5 de junio. Bueno, y ya de cara al verano, ¿qué estáis preparando? Porque ya sé que vais a tener actividad también ese verano.
Pues sí, en San Miguel volvemos de nuevo, ajá, con el ciclo Noches de Verano, y ahora concretamente estamos ya preparando con los ensayos pertinentes en la primera noche que se llama la Noche del Adiós. Una noche dedicada a las labores, a las tareas, dedicada con los difuntos, ¿eh? Uh-huh. Aunque puede parecer algo que indique, que le implique al oyente algo de, uy, ¿esto qué? No, mire usted.
No es del 1 de noviembre, no es gira en torno al 1 de noviembre, ¿no?
No. Además, siempre con respeto, con solemnidad, con un punto de acercamiento a áreas de trabajo que la gente, bueno, pues no le seduce. O si le tocas el tema de un sepulturero, va siempre con una connotación muy peyorativa, ¿no? O muy lúgubre. No va por ahí. Es un discurso desde que entras hasta que sales, uh-huh, en donde el adiós siempre está presente. Y luego tiene como ventaja en ese caso de visitar espacios nuevos que se acaban de remodelar en el conjunto del Campo Santo de San Miguel, como son las salas de depósito, uh-huh, que quedan en la parte derecha según entras a la entrada principal. Merece la pena, por ver esos espacios nuevos.
Vale. ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Tenéis la fecha ya?
Sí. Tenemos la fecha, que son dos viernes, 18 y 25 de junio.
De junio.
Junio. Perfecto. Y perfecto, creo que estamos poniendo hasta el alma en esta visita.
Y, nunca sí, mejor sí, dicho, lo, ¿no?, del alma, ¿verdad?
Sí, aquí nunca mejor dicho lo que tú dices. Y mira, y empiezan las visitas a las 8 de la tarde,
¿sí?,
y se van sucediendo cada cuarto de hora con grupos pequeños de 20 personas, porque con las medidas sanitarias nos obligan a hacer un aforo muy pequeño. Luego, uh-huh, las personas lo van a apreciar muy bien, todo es al aire libre, y desde luego que le va a encantar un paisaje romántico, con una ruta romántica y ante unos actores de una notoria calidad artística, no porque yo lo diga que están con nosotros, no. Son gente que le pone los cinco sentidos.
Qué bueno.
Y te puedo garantizar que cuando tú acabas el discurso final, vas a decir, uff, qué importantes son, qué importantes fueron, y creo que es una llamada de atención a la sociedad en la que, por desgracia, a los difuntos ya casi se les tapa con el nombre. Uh-huh. No existe el nombre, Pedro. Existe una caja con un número. No se leen ya siquiera el nombre y el apellido. ¿Te das cuenta cómo ha cambiado?
Ya ve. Bueno, pues ahí está todo lo que tiene Eventos con Historia próximamente, así que a no perderse nada de lo que hacen, porque ya sabéis que nada más que lo ponen en conocimiento del personal, vuelan las entradas, así que merece la pena hacerse con ellas lo antes posible para no perderse toda esta actividad.
Pues mira, sí, y que tenga interés, no tiene más que hacer escribir un correo a info@eventosconhistoria.com o que visite nuestra página web, ¿no?
Exacto.
www.eventosconhistoria.com, y allí le podrá aumentar la información de lo que lo estamos dando ahora mismo por radio.
Uh-huh, fenomenal. Pues ahí está toda la información y ahí se puede hacer la reserva incluso pues de esas entradas, sí, para poder ver estos espectáculos. Pues Eduardo Nieto, como siempre, gracias por atenderme. Enhorabuena por ese trabajo que hacéis y a seguir adelante.
Muchísimas gracias.
A ti. Seguimos en Buenas Tardes, Málaga. Hay un sector que sin duda alguna durante la pandemia pues lo han pasado realmente mal, unos por unas circunstancias y otros por otras. Me refiero a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, ¿verdad? Por un lado ellos lo han pasado mal porque la enfermedad, el COVID se ha cebado de una manera brutal, sobre todo en los primeros meses se han cebado con ellos de una manera brutal. Pero claro, se cebaban con ellos y la mayoría de ellos en residencias donde estaban viviendo, ¿no? Y eso también ha sido de alguna manera un enorme bofetón probablemente para las residencias de estas características. Y hoy pues hemos querido también elegir una para ver cómo está la situación ahora y además pues conocer a esta residencia de alguna manera un poco más a fondo. Me refiero a la residencia Macrosad de Arroyo de la Miel. Vamos a saludar a su director, que es Simón Pérez, que ya lo tenemos en línea. Simón, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pedro. Encantado de saludarte.
Igualmente. Me imagino que se ve un poquito la luz al final del túnel, pero me imagino que el último año ha tenido que ser tremendo para las residencias en general y para vosotros en particular, ¿no?
Pues sí, afortunadamente, Pedro, como tú bien decías, vemos la luz al final del túnel, pero seguimos trabajando y luchando muchísimo para que en esta recta final, en la que esperamos que sea la recta final de esta lucha, todo salga lo mejor posible. Afortunadamente nosotros no hemos tenido demasiados problemas, ¿vale? El centro está recién abierto, abrimos el día 15 de mayo, con lo cual nosotros es un centro enteramente nuevo y no hemos tenido, bueno, lógicamente no hemos tenido ningún caso. Uh-huh. Las personas que viven con nosotros y los trabajadores estamos vacunados, con lo cual inicialmente, como tú bien decías, es un proceso complicado, complejo, pero afortunadamente ya lo afrontamos con muchísima más garantía.
Uh-huh. Me dices que acabáis de abrir prácticamente ahora, este fin de semana, como alguien dice.
Literalmente
hace unos días. ¿Os ha provocado mucha complicación la reapertura o la apertura? Quiero decir, ¿os han puesto muchas condiciones para abrir las puertas?
Bueno, lógicamente hay que entender que a los compañeros de inspección de servicios sociales y de sanidad imponen unos criterios que son lógicos y entendibles desde el punto de vista prevencionista, pero no lo hemos experimentado con unas grandes dificultades, lo hemos experimentado más que nada como una serie de medidas lógicas, entendibles y bastante comprensibles dentro de la situación que hemos vivido.
Uh-huh. O sea que no ha habido mucha complicación, lo habéis puesto en marcha. ¿Cuántos ancianos estáis atendiendo ahora mismo en la actualidad?
Pues mira, hemos iniciado un proceso de puesta en marcha faseado, es decir, hemos hecho que las personas que van a ingresar en el centro lo hagan de una forma escalonada, precisamente pues para controlar mejor esas entradas, para conocerle un poquito mejor, para también de alguna forma especializar el servicio de la forma que Macrosad Arroyo Lamel quiere hacerlo. Y bueno, ahora te contaré un poquito sobre esa ideología, esa idiosincrasia de trabajo que realmente nos define. Pero en esencia hemos hecho una entrada faseada de esas 15 personas que inicialmente tenemos prevista que entren en la primera tanda. Lo están haciendo de forma poquito a poco, ¿vale? Dos personas cada 2 días como máximo, de forma que nos da tiempo a conocerle un poquito mejor.
Uh-huh. Entremos precisamente en esa materia que me interesa mucho, porque habrá mucha gente que dirá, bueno, ¿y qué tiene Macrosad en Arroyo de la Miel que no tengan otras residencias? ¿Cuál es la diferencia? O mejor dicho, ¿qué es lo que os diferencia a vosotros de otras residencias de vuestra categoría?
Pues mira, Pedro, en este tema, lógicamente, hay mucha gente que espera que yo haga referencia a lo que todo el mundo espera, ¿no? Esas instalaciones con cascadas de oro. Bueno, yo creo que realmente lo que diferencia a Macrosad Arroyo de la Miel es una metodología de trabajo, una filosofía de afrontar el envejecimiento de una forma muy muy determinada. Tenemos un modelo de trabajo que se llama modelo EDP, de envejecimiento digno y positivo, un modelo que está validado por la Universidad de Ernai de Jaén. Es decir, no nos inventamos lo que hacemos, lo probamos, lo testamos y lo hacemos de forma científica y rigurosa, y además con un modelo de trabajo que se basa en la unidad de convivencia. Ese modelo tan nórdico, tan de inspiración de los países del norte, en el que ya de alguna forma está consolidado y que ojalá que dentro de poco sea la referencia de todos los centros en España. Para que te haga una idea, nosotros contamos con 5 unidades asistenciales que están montadas en modelo casa hogar. Eso quiere decir que, bueno, van a encontrar una pequeña zona de office, una pequeña cocinita, una zona de comedor y una uh-huh. zona de estancia relax. Sí. Eso sería quizá nuestra seña de identidad, ese modelo de trabajo de inspiración puramente respetuosa con la capacidad de decisión de la persona y eso también sistema de organización por unidades de convivencia.
Uh-huh. ¿Qué tipo de servicio es el que dais? Porque hay que reconocer que en una residencia hay personas mayores que necesitan un tipo de atención distinta a otras. Hay algunos que se valen prácticamente por sí mismos y otros que necesitan una atención un poco más personalizada, ¿no?
Pues fíjate, sí, totalmente. Un poco en esa línea también va el porqué de la unidad de convivencia. Si pensamos que tenemos 5 unidades de convivencia separadas y si pensamos que esas 5 unidades se pueden distribuir intentando especializar los servicios y los cuidados en base a los perfiles que tengan las personas que están en ellas, pues nos vamos a dar cuenta que podemos tener 5 niveles distintos de especialización y de atención al detalle. Personas con mucha más demanda asistencial pueden estar en una unidad, personas con mucha menos demanda asistencial y que requieren pues, un trato mucho más hotelero pueden estar en otra unidad. No sé si ves por dónde van los tiros.
Uh-huh. Perfecto, perfecto. Vale. Oye, reconóceme una cosa, Simón. ¿No es lo mismo regentar una residencia para mayores en Arroyo de la Miel que regentarla en el norte de España? Digo porque ya hay mucha gente de determinada edad que cuando mira residencia dice, vamos a ver, yo para irme a Galicia, que está todo el día lloviendo, me voy a la Costa del Sol, que voy a estar mucho más relajado, más tranquilo, y los días van a pasarse mucho mejor, ¿no?
Bueno, mira, te digo, la verdad que es un auténtico lujo. La zona en la que estamos, bueno, que te voy a contar, casi 300 días de sol al año, un tiempo y una zona perfecta a nivel climático. La orientación de la residencia, además, de orientación sur, con lo cual tenemos unas vistas de la zona de la playa preciosa. Yo creo que en cuanto al entorno es incomparable. La ciudad de Benalmádena a mí me parece una de las más bonitas de la Costa del Sol, sobre todo por esa cultura también que mezcla ese crisol de culturas que hay en la zona con una vida casi de barrio de toda la vida, ¿no? Esa sensación tan hogareña que al menos a mí me cautiva, me sigue cautivando.
Está claro, porque al final todo eso redunda en calidad de vida, y si a una persona mayor le damos una calidad de vida, no solamente en el sitio donde tiene que vivir, que es en este caso la residencia, sino también en los alrededores, pues evidentemente eso va a redundar en su salud, sin ningún tipo de duda, ¿no?
Claro, fíjate, además nosotros tenemos un programa de trabajo a nivel intergeneracional, eso es una característica de todo MacroSAR como seña, ¿no?, a nivel grupal de la empresa, pero también se aplica aquí en la residencia de aquí de Arroyo de la Miel. Nosotros vamos a establecer vínculos con el tejido social de la zona, es decir, nosotros no queremos ser un elemento, digamos, aparte, separado, distinto de la ciudad de Benalmádena, de Arroyo de la Miel, sino que queremos meternos de pleno en ese tejido social. ¿Cómo? Pues teniendo puentes con las escuelas de la zona, con las asociaciones de la zona, intentando formar parte, al fin y al cabo, de la vida diaria del pueblo.
Está claro. Bueno, pues así es esta residencia de la que queríamos hablar hoy, esta residencia ubicada en Arroyo de la Miel y de la que queríamos dar cuenta en nuestro programa. Pues Simón, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo que hacéis, suerte para esta nueva andadura que habéis emprendido hace 3 días, como aquel que dice, y ojalá sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a ti, Pedro, un auténtico placer.
Gracias a ti, hasta luego.
Un saludo.
Yo me acuerdo cuando estudiaba filosofía en el instituto, ¿verdad? Y la verdad es que la tenía un poquito atravesada. Y es que había muchos compañeros, y yo me incluyo entre ellos, que lo de la filosofía lo tenemos ahí como muy enconado. Pero se puede hacer de la filosofía una asignatura divertida, sobre todo si se juega con ella, ¿no? Yo creo que por ahí van poco más o menos los tiros de lo que te quiero contar. Es un festival de filosofía que propone una serie de partidas, pero como si fuera un Cluedo. ¿Alguna vez has jugado al Cluedo? Ese juego de mesa en el que tienes que intentar averiguar quién es el asesino, con qué arma ha matado, en qué habitación ha sido. Pues yo creo que por ahí más o menos van los tiros. Vamos, no sé si lo irá o no, pero lo voy a preguntar a la responsable de organizar todo esto de ese festival de filosofía. Se llama Ana Carrasco Conde. Ana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Oye, ¿cómo se adapta el Cluedo a un festival de filosofía o a una temática filosófica?
Mira, la forma que has tenido de introducir el tema me parece fantástica, porque fíjate que consideramos muchas veces que la filosofía es una disciplina, que es una cosa, creo que estarás de acuerdo conmigo, bastante rancia, que tiene que ver con grandes conceptos que entienden solo algunos, pero esto es una reducción de lo que es la filosofía, porque la filosofía no es eso. Fíjate que no es que yo esté adaptando el Cluedo a la filosofía, sino que ya la filosofía de suyo trata de resolver misterios, de perseguir huellas, ¿no? Sócrates decía que él era un tábano que iba persiguiendo a los ciudadanos por la ciudad, que iba además también buscando huellas como la perra de Laconia. Acuérdate de Umberto Eco en esa fantástica novela de Nombre de la Rosa, el protagonista, que es Guillermo de Baskerville, que es un alter ego de un filósofo. La filosofía y el Cluedo filosófico que vamos a hacer es volver a mostrar que la filosofía surge en la vida cotidiana, que es algo que afecta a todo el mundo y que no es una disciplina, y esto es importante, que es una actividad que puede hacer todo el mundo. Por eso, uno de los casos a resolver en este Cluedo lo resuelve el público, Porque a partir de diferentes pistas cotidianas que se van a dar, lo que nos vamos a dar cuenta es de que se puede ver la vida de otra manera. Y eso implica que no solamente la filosofía es un juego muy serio, sino que también te lleva al asombrarte, al maravillarte. Es una actividad que te permite cambiar el mundo y verlo de otra manera, ¿no? Entonces me parece que es tremendamente emocionante.
Uh-huh. Va a haber 6 partidas, si no me equivoco, más allá de esa resolución final de ese crimen filosófico que se pretende descubrir. ¿Quiénes van a participar en esta serie de partidas y, sobre todo, el público que has dicho antes, cómo va a poder jugar en este Cluedo?
Bueno, los ponentes y las ponentes van a ser filósofas y filósofos convertidos en detectives. Uh-huh. En la primera partida vamos a tener a Daniel Innerarity y a Ángel Octavio Álvarez Solís, que es un profesor fantástico de México, y lo que nos van a hablar es precisamente de cómo el filósofo se convierte en un detective, y después Ángel nos va a hablar de qué hay de misterio en la ropa, en la vestimenta, en esa que llevamos ahora mismo todo el mundo puesta, ¿no? Pues, ¿qué tiene de filosófico eso? Después de esa primera partida, la moderadora va a dar una primera pista para que el público empiece a resolver el misterio, el caso número 13, que se le va a plantear. En la segunda mesa tenemos a a Angélica Velasco, a Patricia Solí Beltrán, y van a hablar también de cómo vemos a los animales, de cómo vemos la moda, un poco siguiendo esa continuidad. Clara Navarro, que va a hablar sobre los hobbies, no de Tolkien, ¿vale? con los que todos jugamos. Elizabeth Duval, que va a hablar de la idea del colapso. Vicente Serrano, que va a recuperar qué concepto de naturaleza estamos manejando cuando hablamos de ecologismo. Antonio Rivera, que va a hablar de las investigaciones criminales reales, Remedios Tafa de las pantallas, Jordi Claramonte, que va a hacer una cosa muy divertida acerca de el papel del alcalde, y Alicia, que va a hablar también de qué problemas hay a la hora de la comunicación. Uh-huh. Después de cada partida va a haber una pista, y uh-huh, esto es importante, ¿no? El público va a poder ir uniendo rastros, descartando señuelos, y la última palabra del festival en esa resolución final lo tiene él. Uh-huh. Una cosa en la que hemos hecho muchísimo énfasis para mostrar que la filosofía es una actividad que puede hacer todo el mundo y que es tremendamente maravilloso, ¿no? Y ilusionante, es que la última palabra del festival en esa resolución final la tenga el público cuando solucione el caso número 13. Entonces, a través de las diferentes partidas se da una pista, la da el moderador, también en redes sociales se va a poder seguir, también en streaming se va a poder seguir. Uh-huh. Y así cada uno de vosotros, incluido tú, aunque tuvieras atravesada la filosofía, vas a ver que realmente es apasionante, porque vamos a poder ver las cosas de otra manera. Y eso es lo que hace la filosofía, porque la filosofía no es pensar en cosas raras o en cosas que no tengan que ver contigo. La filosofía es un pensar que desmonta. Yeah. Y en esa manera de desmontar, desmontas tu propia cotidianidad, desmontas tu propio mundo y lo ves de otra manera.
Uh-huh. Fenomenal. Bueno, y la gente que quiera participar, ¿cómo lo puede hacer? Porque esto empieza el jueves. ¿Se tiene que apuntar en algún sitio o qué debe hacer, Ana?
En un principio, bueno, hay dos modalidades. ¿Sí? Una es una entrada libre hasta completar aforo, va a poder ir de forma presencial, y después también se puede seguir a través de streaming, porque va a estar todo el tiempo la doble posibilidad, quien lo quiera seguir en casa o quien quiera venir a la Malagueta. Uh-huh. Y luego con las pistas, pues un poco lo mismo, a través de redes sociales, sea a través de Instagram o de Twitter y también de Facebook, va a poder seguir también el festival.
Fenomenal. Bueno, pues hasta a partir de este jueves, ya sabéis, una filosofía divertida, una filosofía de investigación a base de ese juego tan tradicional y que alguna vez hemos jugado, que es el Cluedo. El crimen filosófico, habrá que resolverlo y a ver al final quién es el asesino, con qué arma y en qué habitación ha perpetrado ese hecho filosófico. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, Pedro.
A mí no me pasa, porque yo sé que esta vida es una noria. Rabito de pasa, pa' que no te falle nunca la memoria. A mí no me pasa, porque yo sé que esta vida es una noria. Rabito de pasa, pa' que no te falle nunca la memoria. El Amazonas en verano no lo tires. El tiempo que viviste en San Fernando tampoco lo tires. Lo que aprendiste de cocina no lo olvides. Pero la discografía de Sabina.
Acuérdate de todo lo que conociste. Haz un mapa con los versos que escribiste. Y cada uno olvida su manera y va a su casa. Pero a mí no me pasa, porque yo sé que esta vida es una noria. Rabito de pasar, pa' que no te falle nunca la memoria.
Me hizo mucha gracia cuando cayó en mis manos esta canción Rabitos de Pasa, porque claro, un poco volvé a la niñez. A mí eso es lo que me decía mi abuela cuando yo era chico. Se olvidaba algo, niño, vea por un mandado, tráeme esto de la tienda. Y cuando llegaba, se me había olvidado, evidentemente, porque me había puesto a jugar con los niños en la calle. Y me decía mi abuela, te voy a tener que dar Rabillos de Pasa. Y digo, anda, mira, como la canción de Ricky Rivera. Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes, qué maravilla, qué energía más buena.
Qué gracia, me ha hecho mucha gracia, Rabito de Pasa, ¿eh? Lo que pasa es que tú lo dices como más cariñoso, ¿no? En vez de rabillo, rabito, ¿no? Como para que quede
rabito
así, un poquito como más amoroso, ¿no? En todo caso, ¿no?
Yo es que, yo, claro, las cosas de las abuelas y las cosas de cada sitio, en Cádiz era Rabito de Pasa, Rabito
claro,
de Pasa, ¿eh?
Claro,
y además musicalmente creo que... creo que funciona Rabito de Pasa. A mí me ha hecho siempre mucha gracia, la verdad. Mira que pensaba yo que era un dicho popular, una metáfora, uh-huh. Y es cierto, ¿eh? Luego de buscar y de informarme, en el tallito de la pasa hay minerales, hay vitaminas,
claro.
Hay flonibenoles y todas estas cosas.
Efectivamente.
Y es muy curioso, ¿no?
De ahí de donde viene toda la historia, claro. Aquí en Málaga, a todos los niños que se criaban en la zona de la Axarquía, que ahí se daba mucho la pasa y se hacía el vino dulce, el moscatel y tal y cual.
Correcto.
Los rabillos de pasa, pues lo mismo que sucede en las zonas vitivinícolas de Cádiz, pues se utilizaban para eso. Decían que tenían muchas propiedades. Y esto es lo que te ha hecho a ti no olvidarte de las letras y todas esas cosas de tus canciones, ¿no?
Puede ser, porque yo tengo buena... la vida me da buena memoria, entonces que es una cosa que tengo... Pero bueno, al fin y al cabo la canción es un... El estribillo es un mantra que repetido, hay que repetirlo mucho. Yo creo que también es como una... Pues eso, un mantra, una llave que yo intento inculcar para que nunca nos falle la memoria en los momentos más y oportuno, ¿no? Donde no te falla, pues bueno, al fin y al cabo quedarte con lo bueno de toda la gente que ha caminado contigo y tú con ella y entonces quedarte con lo bueno y lo otro no, lo otro ya, pues sí, lo otro tirarlo, pero uh-huh. El Amazonas en verano no lo tires, el tiempo que viviste en San Fernando tampoco lo tires, lo que aprendiste de cocina no lo olvides, pero eso sí, la discografía de Sabina se la pide.
Efectivamente.
Eso, eso se la pide.
Está claro.
Oye, es la historia de una... Perdona.
Sí, sí, no, una historia de qué decías.
Es la historia de una pareja que no cumple... Estas parejas habituales de toda la vida, que más que años tienen época, ¿no? Y son inseparables, pero llega un momento en que se separan y una de la que sale más herida de las dos quiere olvidarlo todo y yo le cuento que es imposible, que eso no, que no lo tire todo, que tire lo malo, pero se quede con todo eso,
que se quede con lo bueno al menos, ¿no? En todo caso,
y al final yo solo quiero con mi gente estar fiestecita toda la vida y juntos siempre. Yo creo que ese es el lema, ¿no?
Uh-huh. Oye, Ricky, escucha uno esta canción y rápidamente, a los que nos gusta mucho pasar de vez en cuando y todo lo que podamos ahora con todo esto de la pandemia, desgraciadamente menos, pero los que somos de Málaga que nos gusta recalar de vez en cuando en la provincia de Cádiz, escuchando esto, uno cierra los ojos y parece que está en Zahara de los Atunes, en Barbate, en la Duna de Bolonia, en las Salinas de San Fernando, en fin, es como un sonido como muy gaditano, ¿no?
Sí, yo he querido un poco hacer una frescura, hacer colores y sobre todo que haya un brillo ahí. Es una canción que, si te fijas, empieza con guitarra acústica y el primer estribillo es bastante electrónico realmente.
Sí,
en el primer estribillo no hay ni solo la guitarra, solo hay una pista de guitarra que digamos que es la pista orgánica, pero en el primer estribillo todo es electrónico. Hay un bombo programado, hay una caja programado, hay un grande y todo eso. Entonces ya un poco y se vuelve orgánico, se vuelve más latino. Y en realidad la idea es esa, por eso el videoclip está rodado en el Palmar, el videoclip es muy divertido, es Diabliti, que viene conmigo acompañándome en esta última época, y jugamos mucho a intentar darle imagen a todo lo que se nos pasa por la cabeza.
Uh-huh,
y es eso, es el Palmar, es verano, es felicidad, Y es un consejillo simpático. Esto no tiene ningún trasfondo ni tiene ninguna maldad. Esto no tiene maldad. Esto está es conseguir claro. Decirle que yo, tío, rabito me pasa. ¿Ya no te acuerdas cuando he hecho el otro? Coño, pues rabito me pasa.
Exactamente.
Yo le daría rabito me pasa a más de uno en este
a
país.
Más de uno las bueno. A más de uno le hace falta, pero no le hace falta dos o tres rabitos, le hace falta dos o tres kilos como mínimo, vamos. Eso está claro.
Tres kilos, sobre todo los que van con chaqueta.
Los que van con chaqueta y encorbatado, está claro. Mira, no, Rivera, ¿y todo esto ha salido de la pandemia o la pandemia te ha servido para otras cosas además de componer?
Bueno, me ha servido también para ver un poco, para cambiar la perspectiva de la que traíamos. Yo siempre he tenido la suerte de, incluso en los últimos 10 años, ver todo lo que me viene pasando con una perspectiva. Cada vez de una perspectiva distinta. Y sobre todo, de una manera tranquila, de una manera paciente. Entonces, esto de la pandemia lo ha hecho multiplicarlo por 10. Pero a mí no me ha pillado... A mí me ha pillado por sorpresa en el sentido de que yo venía muy tranquilo, venía valorando todo lo que la vida me iba dando. Me refiero a lo de a la parte laboral. Hombre, por supuesto ha cambiado todo. Yo tengo la suerte de trabajar en producción y entonces la producción de discos y de música hace...
No te muevas mucho, que se nos va la onda.
Hay varias cosas. Uh-huh. Hay varias cosas. Entonces, bueno, un poco ahí todo bien. Pero bueno, la verdad es que Rabito de Pasa surge después. Rabito de Pasa surge, el estribillo surgió el verano pasado, por esto mismo que te cuento, en la playa del puerto de Valdelagrana, en Cádiz. Anda. Ahí surgió el estribillo, con el cachondeo. ¿Sí?
Fíjate, el puerto de Valdelagrana, qué bueno. Pues sí. Bonita playa, para que surjan canciones como esta, sin duda.
Totalmente,
sin duda alguna, es una maravilla.
De vacaciones.
Mira, y ahora ya, ¿no? Ahora las vacaciones ya se han olvidado un poquito y ahora hay que trabajar una mijita por esta canción, por el Rabitos de Pasa, por el nuevo trabajo tuyo y por un futuro ya de escenarios. ¿Hay algo previsto? ¿Todavía es pronto para empezar a pensar en verte encima de un escenario?
Bueno, llevamos prácticamente nosotros desde el verano pasado y empezamos a hacer salas pequeñas.
¿Sí?
con un formato de canciones y un poco teatral también.
¿Pero ahora incluso con todo este lío de la pandemia y todo eso habéis estado haciendo cositas?
Hemos estado haciendo aforo reducido.
Ajá.
Y yo he intentado ir en solitario con mi guitarra en mi coche a donde hubiera hecho falta, y hemos hecho sala en Cádiz, hemos hecho el Teatro Cajasol en Sevilla, hemos hecho Huelva, las Cocheras del Puerto, Badajoz hicimos también, y hemos hecho Lucena este sábado. Y ahora tenemos el Festival Música del Mar, que es el 27 de agosto, que estoy en un cartel brutal con Izal, con Medusa Morla,
bueno.
Con Antílope, con bueno gente brutal. Y luego todo lo que es octubre y noviembre, tenemos como 14 fechas ahora mismo.
Qué bueno.
La sala Barça, en Barcelona, tenemos Alicante, Murcia.
¿Por aquí por Málaga hay fecha prevista o
volvemos a la cochera? Volvemos a la cochera Cabaret, en noviembre también, sí, maravilloso. Bueno, octubre, noviembre, estamos ahí.
Genial.
Sí. Málaga me encanta, Málaga, me encanta Málaga.
En fin, Málaga, Cádiz, Cádiz, Málaga, estamos tan hermanados, somos tan parecidos los unos a los otros, que la gente de Málaga bebe mucho de la esencia de Cádiz y la gente de Cádiz le pasa lo
mismo
con esta tierra. Así que cada vez que hablamos con alguien de Cádiz, por lo menos en lo que a mí respecta, a mí me encanta. Es una frescura y una manera de ponerte las pilas y recargar, porque es necesario de vez en cuando un poquito de Cádiz. Sí. Una cura de Cádiz, como yo digo, hay que hacerla de vez en cuando.
A mí me encanta. Mira, yo un verano hice una ruta por las playas de Málaga.
Anda.
Con mi pareja y eso creo que es de las mejores experiencias que he hecho en mi vida. Yo he tenido la suerte de viajar mucho, he tenido la suerte de viajar por el mundo con la danza, con el flamenco, mucho, he ido a muchos sitios. Pero ese viaje por las playas de Málaga, que cada día íbamos a una playa y a un restaurante del mismo sitio, por ejemplo, Mijas.
Bueno. Pues
íbamos a la playa Mijas y a un restaurante tal. Todo, ¿no? Eso para mí fue inolvidable, fueron 8 días alucinantes, de verdad, increíble. Fue en 2017.
Pues nada, pues prontito te veremos por aquí, por Málaga, presentando estas cositas como Rabitos de Pasa, que acaba de salir al mercado este nuevo sencillo, así que estaremos deseando verte encima de los escenarios. Pues Enrique Rivera, gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya todo fenomenalmente bien. Muchas gracias.
Un placer, muchísimas gracias. Y redes sociales, Ricky Rivera _, Ricky Rivera es R.I. Latina, K.
Efectivamente.
Ricky Martin. Y en mi canal de YouTube tenéis Gloria Bendita, las canciones anteriores más que van a salir. Muchos besos y muchas gracias, querido.
Gracias a ti. Ahí está lo nuevo de Ricky Rivera.
Porque yo sé que esta vida es una noria, rabito de pasar, pa' que no te falle nunca la memoria. A mí no me pasa, porque yo sé que esta vida es una noria, rabito de pasar, pa' que no te falle nunca la memoria. El Amazonas en verano no lo tires, el tiempo que viviste en San Fernando tampoco lo tires, lo que aprendiste de cocina no lo olvides, pero la discografía de Sabina se lo pide.
Eso, la discografía de Sabina se la pide, esa no la tire. Ahí está, lo nuevo, el nuevo sencillo de Ricky Rivera, de este artista gaditano que hoy hemos querido tener también aquí en el programa, en Buenas Tardes Málaga, con este rabito de pasa. ¿Y el tiempo para mañana? ¿Cómo va a estar? Pues para mañana, la Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos, brumas y nieblas matinales en el litoral. Los vientos van a soplar variables flojos, aumentando por la tarde a componente este. Y las temperaturas, las máximas, van a subir y las mínimas se van a mantener con pocos cambios. Mañana, la máxima la vamos a tener en Antequera, 32 grados, 31 en Ronda, 28 en Vélez y 26 grados en Málaga y en Marbella. Nos vamos, pero la radio continúa. Además, hoy tenemos un poquito más de radio local a partir de las 7 que juega el Unicaja y te lo vamos a contar aquí en esta sintonía, la de COPE más Málaga. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar las noticias de España y el mundo, pero recuerda que mañana volvemos a partir de las 4:30 en Buenas Tardes Málaga con una edición especial la de mañana miércoles, porque la vamos a hacer desde Fitur, desde la Feria Internacional de Turismo, que comienza mañana mismo en la capital de España, en Madrid. Así que me voy para allá y mañana te cuento todo lo que por allí se cueza en materia turística para esta temporada, para este año 2021, sobre todo lo que respecta a Málaga capital y a la Costa del Sol. Mañana más, como digo, a las 4:30, especial Fitur en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González y, cómo no, de quien está a los mandos de todo este lío, que es Enrique Ortiz. ¡Sale! ¡Adiós, adiós, adiós!
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote, que porque sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto, no me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos, esa facilidad para tachar recuerdos, que no te gusten los besos. No me creo.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 9, Guipúzcoa Basket, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Segurisur Sistemas de Seguridad, Casierra Nevada, Tesesa, Ingeniesur Servicios y Obras, Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara y Credialpe Servicios Financieros.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.